A nadie le gusta que le engañen. Y sin embargo, hemos permitido, durante siglos, que nos roben referentes fundamentales de la historia. Esta situación se convierte en un peligro para la sociedad en general, que se queda sin conocer aquellos pilares que, por méritos, deberían estar en los manuales. Se han silenciado figuras femeninas que incluso en su tiempo gozaron de renombre, que aportaron mucho a la sociedad y al mundo, que tuvieron un camino difícil, pero consiguieron grandes cosas, y que con sus vidas fueron fuentes de inspiración. A lo largo de estos podcasts vamos a revisar, con sentido histórico, algunas biografías de aquellas mujeres que deberían estar en nuestros libros por una simple cuestión de justicia. Esta es la otra historia.
Hoy, con vuestro permiso, nos vamos a adentrar en el Renacimiento. Es curioso porque en esta época la individualidad pasó a ser el centro de la reflexión filosófica y ya en este momento se empieza a plantear la cuestión de género. Obviamente no como la abordamos ahora, ni mucho menos, pero ya se empiezan a dar los primeros pasos. Y bueno, hay varias mujeres que a mí me gustaría compartir con vosotras. Una de ellas, una de las destacadas, se llamaba Marie Léjac de Gournay, nació en 1565. Fue, fijaros qué cosa tan curiosa, una mujer muy respetada mientras vivió, pero luego cayó en el olvido. De manera que un conocido historiador, en 1972, quedaros con la fecha, en 1972, en su libro Historia de los franceses, decía: desgraciadamente, Mademoiselle de Gournay es fea y es pobre, una vieja solterona que se ha vuelto algo rancia y que vegeta en una buhardilla entre sus gatos y sus libros de brujería. Ella misma dice que sacrifica el poco dinero que tiene para comprar libros. El buen hombre incluso llega a escribir que, aunque la señorita entiende ciertamente un poco de filosofía, solo se ducha una vez al año. ¿Os acordáis de la fecha? 1972, es decir, en pleno siglo XX, todavía un hombre, un historiador, se permite hacer este comentario de una mujer que voy a pasar a describiros. Como os he dicho, nació en 1565, en París. Su familia vivía en la miseria a causa de las guerras de religión y no disponían de dinero para la formación de esta mujer, bueno, ni de nadie en general. Así que adquirió sus conocimientos de una manera autodidacta. Aprendió latín, comparando textos latinos traducidos al francés con los originales, pero también se interesó por la física, la geometría, la historia y la filosofía. Es verdad que Marie permaneció soltera. Dirigió un salón en su casa, donde se reunían hombres y mujeres intelectuales para discutir sobre los temas más variados, de filosofía, de política o de literatura. Por lo que respecta a las finanzas, nuestra filósofa se fue manteniendo a flote gracias a amistades bien situadas que le ayudaban. Entre estas personas se encontraba el cardenal Richelieu, el cual admiraba su inteligencia e ingenio. A los 18 años, Marie descubrió al filósofo Michel de Montaigne. Para él, el hombre es por primera vez un ser solitario, entregado a los poderes oscuros de la vida. Su capacidad de entendimiento no le ayuda en absoluto. Ante la amenaza constante de la muerte, lo único que le queda es la posibilidad de llevar desde sí mismo una vida moral llena de sentido. Una vida filosófica significa mirar cara a cara a la muerte y al continuo fluir de la vida y aprender a morir, cosa que no implica ninguna resignación. Por el contrario, el hombre se convierte en actor por voluntad propia. Marie tuvo la fortuna de encontrarse personalmente con Montaigne. La primera vez fue en 1588. Los dos quedaron muy impresionados el uno del otro y surgió una intensa colaboración espiritual. él la alentó a escribir y sobre todo a publicar. Sin embargo, ella no anotó sus pensamientos en un ensayo teórico, sino que primero los expresó en una novela y en poemas. Entre sus temas principales encontramos la diferencia entre los vicios y las virtudes. Considera que la amistad y con ella la conversación es indispensable para el desarrollo humano. Según su punto de vista, la teoría y la práctica no deben tener vida propia, sino que deben apoyarse y enriquecerse mutuamente. Más tarde, en el año 1618, escribió un ensayo sobre el significado del lenguaje. Apostaba por la diversidad y la viveza y luchaba contra el llamado lenguaje refinado, que sirve simplemente para introducirse en los círculos más selectos. Cualquier tipo de afectación o de falta de naturalidad le resultaba antipático. Lamentablemente fueron muy pocas las personas influyentes que la tomaron en serio. Por el contrario, recibió burlas y ofensas. Pero la filósofa no se dejó vencer por el desánimo y en 1622 escribió su obra principal sobre la igualdad de hombres y mujeres. Al leerlo, no hay que olvidar que este tratado se publicó en una época en la que todavía se llevaban a cabo procesos contra las brujas, también en Francia. De manera que nuestra filósofa no vivió sin peligro alguno. La idea principal del libro consiste en mostrar que, si bien es cierto que hombres y mujeres se diferencian físicamente, sus almas son iguales. La filósofa toma muchos ejemplos de la historia para ilustrar su tesis. De este modo, Platón ya hace que los pensamientos más importantes los exprese una mujer. También hace referencia a Hipatia y a otras mujeres cultas de Grecia. Tampoco falta Catalina de Siena. No obstante, si a menudo las mujeres no pueden participar en lo mismo que los hombres, se debe a la falta de posibilidades para formarse. Y aquí existe una gran diferencia según si una mujer vive en el campo o en la ciudad, si viene de una casa rica o de una casa pobre. Para conseguir que su filosofía sea más comprensible para sus lectoras y lectores, recurre a anécdotas, a comparaciones divertidas, incluso a juegos de palabras ingeniosos. Por ejemplo, para ilustrar la semejanza entre hombres y mujeres, dice: nada se parece más a un gato en una repisa que una gata. Anima a las mujeres a usar su inteligencia y adquirir la formación que deseen y necesiten para poder estar intelectualmente en un plano de igualdad con los hombres y para demostrar también en la realidad la igualdad de sexos. De esta misma época nos encontramos con otra filósofa muy arraigada en la tradición platónica, de nombre Tulia de Aragona, que por cierto también fue poeta. Esta mujer nació en Roma, parece que entre 1508 y 1510. En esta ciudad vivió su infancia y aquí también murió, pero también pasó temporadas en otras muchas ciudades: Florencia, Ferrara, Siena, incluso en Venecia. Era de una familia realmente acomodada. Tulia pudo recibir una buena educación. Su sabiduría y su belleza eran elogiadas. Respondía de manera extraordinaria al ideal de mujer del Renacimiento. Tulia estaba también muy capacitada para mantener conversaciones filosóficas. Su gran presencia en la vida pública era un hecho inusual para la época, que no abandonó después de la muerte de su marido. Estuvo durante un tiempo bajo la protección de la duquesa de Toledo. Tulia tenía muchos admiradores, lo que la convirtió en objeto de burla para los autores de comedias. ¿Os acordáis de nuestra filósofa anterior, de Mary? Bueno, de ella se reían porque era fea, de Tulia porque era guapa. Murió pobre y desacreditada por algunos que la acusaban de bruja y de prostituta. Además de numerosos poetas, Tulia escribió un diálogo sobre la infinitud del amor. Apareció por primera vez en Florencia en 1547. Los interlocutores son la misma Tulia, el filósofo Barchi y un tal Muzio Latanzio. Tulia se presenta a sí misma como alumna, aunque no deja de mostrar su gran sabiduría y su aptitud filosófica, de tal modo que a veces parece ella la verdadera maestra. El tema fundamental del libro es la relación entre la belleza y la bondad, que ya se había discutido también en el diálogo de Platón. La forma de amor más elevada es, según se expone aquí, el amor infinito, que nunca cesa y, por tanto, no se llega a realizar. Su misión es llegar al interior del objeto amado, transformarse en él. Esto es, el amor finito pierde su objeto, la persona a amar aspira a poseer y por eso tiene que morir una vez alcanzado su objetivo. Es preferible, según nuestra filósofa, aspirar de manera irrealizable a lo más alto. Ya no es tan solo un sentimiento, sino que es la razón la que nos arrastra a ello. Pero, a diferencia del platonismo, en el libro de Tulia se concede más valor no al que ama, sino a la persona amada. La persona amada, en este caso, es el objeto y, por tanto, es más importante el que ama. El gran amor infinito no se origina por medio de la pasión, sino de la razón. La finalidad última es lograr la unión espiritual con la persona amada. Se puede entender que esto provocara la burla de los autores de comedias, pues era un hecho conocido que Tulia tenía muchos pretendientes y amantes. Y ya se sabe que a los hombres se les perdonaban las contradicciones de este tipo, a las mujeres, en cambio, no. Otras mujeres, a pesar de su condición de religiosas, dieron muestras de gran autonomía personal, como es el caso de la primera escritora conocida de la cultura catalana, Isabel de Villena, quien, siguiendo la tradición abierta por Christine de Pizan, realzó el papel de la mujer en un contexto caracterizado por una fuerte misoginia. Era hija natural de Enrique de Villena, noble castellano de la casa de los Trastámara y poeta. Vivió desde pequeña en la corte de María de Castilla, esposa de Alfonso el Magnánimo, y en 1445 entró en el convento de la Trinidad de Valencia, perteneciente a la Orden de Santa Clara, de la cual fue abadesa hasta su muerte. Se relacionó con los escritores de la Valencia del siglo XV, los cuales le profesaban una gran admiración. Escribió diferentes tratados sobre la vida religiosa, pero de todos ellos solo se ha conservado la Vita Christi, un libro de doctrina escrito en catalán, dirigido a las monjas de su convento para que les sirviera como material de contemplación. En este libro, Isabel narra la vida de Jesucristo desde una perspectiva de mujer. En la Vita Christi las mujeres siempre están ensalzadas, tienen un gran protagonismo y una relación directa con Jesucristo, a la que muestran unas virtudes completamente opuestas a las que les atribuye la misoginia dominante de la época. Un caso muy extremo, por sus opiniones y su manera de vivir, fue el de Teresa de Ávila, pero si os parece, a ella le vamos a dedicar un capítulo especial de nuestra La Otra Historia.